os damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos.
Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy te contamos cómo utilizamos las herramientas de Google para ser más productivos.
¿Comenzamos?
Pues vamos allá.
Buenas, José David. Aquí estamos en un episodio más, en un episodio, oye, redondo, en el episodio número 60.
Toma
¿Qué
ya.
tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, David. Aquí estoy. Estamos terminando el curso. Ya quedan solamente unos pocos días, pero poquísimos, en función de la comunidad autónoma, serán más o menos. Aquí en la comunidad valenciana, mañana martes terminan las clases. Así que, bien. Si echamos la vista para atrás, mucho trabajo, evaluaciones, ya sabes que estos últimos días del curso se nota ya el cansancio en los profes, Total. En los alumnos, y cuesta, pero oye, con mucha ilusión de haber llegado hasta aquí.
¿Y cómo lleváis el calor de esta semana pasada? Menudo calor, uf, madre mía.
Sí que es verdad, David, pero horroroso, la verdad. Y grabar tampoco ha sido, bueno, tampoco está siendo nada
fácil. No está siendo.
Estamos
grabando en plena ola. O sea, no, porque esto lo estaréis escuchando ya el lunes.
Eso es.
Pero nosotros hemos quedado la semana antes justo en plena ola. No puedes poner aires ni ventiladores porque se oye en el audio.
Sí.
Y aquí, pues eso, encerraditos y tipo sauna. Bueno, a ver en este ratito si los oyentes notan que al final del episodio vamos acelerando es porque ya...
Sí. Pues con mucha filosofía, David, y sí, refrescándonos siempre que se puede, el fin de semana, yendo, pues eso, donde podamos estar un poco más frescos. Y que eso sí, es. Que la primavera fue muy lluviosa, ahora el verano se ha adelantado, no sé, espero que luego vaya un poco mejor, más suave.
Vamos a ver, yo qué sé, yo ya no digo nada, yo ya no digo nada. Y bueno, José David, tenemos que recordar ahí los cursos para docentes, ¿verdad? Que tenemos en la página cursos.jose-david.com.
Así es, David, sí. Estaremos ahí al mando del curso, tú y yo, mano a mano, como estamos aquí, pero con cualquier profe que quiera unirse con nosotros a una videollamada, porque vamos a tener el curso de creación de podcast. Bueno, os vamos a esperar con los brazos abiertos, os vamos a enseñar todo lo que hemos aprendido durante todos estos años, no solamente aquí en Google Edu Podcast, sino también en los otros podcasts que tenemos y que hemos tenido. Y vais a salir de este curso con vuestro propio podcast creado, preparado, oye, y si queréis incluso incluido en nuestra red de podcast educativo, que yo creo que eso está genial, David. Estamos súper emocionados porque lleguen las fechas. Ya sabéis que podéis matricularos hasta el día 1 de julio y que cuanto antes vayáis a la web, pues antes diría yo que tendríais un descuento mejor, así que no os lo dejéis perder. Y David, estamos encantados de poder ofrecer este curso.
Hombre, tenemos mucha ilusión y, como has dicho, las esperamos con los brazos abiertos y con los micros abiertos, porque esto es de micro abierto. Aquí todos podemos opinar y preguntar todo lo que sea. Así que micros abiertos y, sobre todo, para luego grabar los podcasts, claro que sí.
Sí. Y se han apuntado ya los primeros profes que ya tenemos ahí y que estamos encantadísimos de que la respuesta sea positiva, y os esperamos a todos y a todas para que os apuntéis. Recordad la web cursos.jose-david.com, os lo dejaremos en las notas del episodio el enlace. Y David, por tu parte, oye, estás metiéndole una caña buena a beta permanente, ¿eh?
Bueno, pues fíjate que justo en el episodio anterior, que hablábamos de crear los podcasts, Y si antes hablo de que le tenía ahí parado, que me estaba repensando, pues pum, al día siguiente de la publicación publiqué el primer episodio en 7 meses y medio, casi 8 meses. Uh-huh. Y bueno, me dio, no sé el futuro del podcast, ya lo he dicho en el propio podcast, no sé. Pero bueno, ahora mismo me ha dado por publicar 2 episodios. A la semana, vamos, voy a un ritmo de 1 por semana, no está mal.
Súper bien, hombre.
El primero, pues conté un poco, pues la experiencia de cómo el estar mal, ¿no? Mentalmente y mi salud, que ha estado como ha estado, sí, que ya vamos saliendo, afortunadamente, uh-huh, y cómo eso ha mermado, por supuesto, mi flujo de trabajo, mi productividad, mi efectividad, todo, ¿no? Y cómo poco a poco he ido resurgiendo, ¿no? Y en el último, pues otro, un poco más de pues eso, las aplicaciones que uso a fecha junio 2022. Que eso también suelen gustar, de decir, a ver, ¿qué usa este? Pues mira, pues ahí tenemos todas muchas de las aplicaciones que uso. Ah. Así que nada, bueno, ya veremos a ver cómo sigo con Beta Permanente, pero bueno, estoy contento de haberle resucitado.
Claro que sí, David. Bueno, a mí me encantan estos episodios, me alegra mucho que haya resucitado y aprendo muchas aplicaciones, ¿eh? De verdad que hoy vamos a hablar precisamente de aplicaciones que utilizamos, también de productividad, que Beta Permanente es el podcast por excelencia de productividad. O sea, hoy vamos a hacer un reflejo de ese podcast tuyo, pero aplicado, sobre todo enfocado a las herramientas de Google. Y te tengo que decir que aprendo muchísimas de las herramientas que nombras, que si Drafts, Ulises, Focus, OmniFocus, perdón. Y bueno, son herramientas que te he oído nombrarlas, además, varias veces y tengo curiosidad. Así que seguramente este verano me anime a probar alguna de ellas para intentar ser todavía más productivo.
Y hoy vamos a hacer eso, lo que has dicho. Vamos a ver qué herramientas tenemos a nuestra disposición de Google para ser más productivos, que se puede ser, y mucho.
Claro que sí. Venga, pues vamos allá. Damos las gracias a Ed Passel por patrocinar este episodio. Oye, por cierto, uno de los últimos episodios ya de la temporada. Y en concreto, hoy queríamos hacer referencia a una de las funcionalidades que tienen para nosotros, David, con el mensaje que siempre estamos diciendo en este programa de que el alumnado sea el creador de los contenidos. Bueno, pues esta funcionalidad viene como anillo al dedo porque se trata de los Student Projects, o en español está traducido en la aplicación como proyecto estudiantil, y no es más que crear como docentes un proyecto con su nombre, su descripción. Se crea como si fuera prácticamente una tarea. Eliges la clase, se la asignas, también establecer la descripción de fecha, de entrega, etcétera. Y de esta forma, la tarea que tiene el alumnado para hacer no es, fíjate que no es la de siempre, la de consumir, que está muy bien porque la utilizamos, yo la utilizo en muchas de mis clases, las de flipear nuestras clases, las de trabajar un vídeo con unas preguntas integradas, sino que el propio alumnado es el encargado en ese proyecto, en esa tarea, podríamos decir, de crear su propio vídeo enriquecido. Es decir, esto a mí me parece brutal porque, claro, ponemos a su disposición herramientas de creación de contenidos, de curación y de publicación de unos contenidos que han sido trabajados. Por ejemplo, los alumnos pueden seleccionar un vídeo, recortarlo, añadirle preguntas, ya sabes, tanto de preguntas abiertas, de opción múltiple, ponerle todo, los comentarios, la retroalimentación, escribir también notas de voz o hacerlas también con su propia voz. En definitiva, David, aquí lo que se trata es de que los alumnos crean un vídeo enriquecido, es el producto de esta tarea que envían al profesor, al docente, y es este o esta quien corrige la tarea. Así que hemos puesto a disposición de nuestros más pequeños, bueno, más pequeños, aquí tenemos que ser amplios en edades, en todas las edades, hemos puesto a disposición esta herramienta que hasta ahora solo éramos nosotros como docentes quienes creábamos estos contenidos. Ahora también, bueno, esta funcionalidad lleva tiempo, pero es la primera vez que hablamos aquí en este programa de ella, son ellos quienes crean estos contenidos. Así que, David, ¿qué te parece a ti?
Pues está fenomenal. A mí me parece un gran pelotazo, sí. Iba a decir, lo he dicho, que como has dicho tú, que aparte del vídeo, que sea esa herramienta, ¿no?, de consumo, ¿no?, y a nuestra disposición para, pues, insertarle las preguntas, la voz, etcétera, todo eso que ya conocemos perfectamente de Spazzle, pero ahora, hombre, pues con esta otra vertiente de tener a los al alumnado como creadores de contenido, pues ¿qué te voy a decir? Me encanta. ¿Por dónde van las cosas ahora también?
Claro que sí, es brutal. Así que si tú quieres utilizarla, ya sabes, entra en tu cuenta edpassel.com y es muy, muy sencillo. Vas a ver que arriba a la derecha tienes el botón de crear este tipo de proyectos, proyecto de estudiantil, Student Projects, y te animamos a que la pruebes estos últimos días de clase que quedan o que te lo plantees para ya empezar el curso próximo. Bueno, si eres de España, si eres de otro país, seguramente, bueno, pues tu curso académico todavía no termine y tengas la opción de probarla ya inminentemente sin problemas.
Y llegamos a nuestra sección de G-Quiz y, bueno, pues vamos a plantearos la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de podcast vas a poder crear con nuestro curso de verano? Ya sabéis, el curso Crea tu Podcast. José David, dinos las opciones.
Vamos a ver, opciones. Podcast, vas a poder crear con nuestro curso un podcast escolar para tu centro educativo o para tu clase. Vas a poder crear un podcast sobre reflexiones educativas. Vas a poder crear un podcast de entrevistas. Bueno, llevamos ya tres opciones, ¿eh? No estoy diciendo A, B, C, D, pero es podcast escolar, opción A, podcast sobre reflexiones educativas, opción B, C, podcast de entrevistas, D, podcast sobre herramientas digitales educativas, opción E, podcast de actualidad educativa y podcast, finalmente opción F, podcast sobre el abejaruco africano.
¡Wow! Esa era la que yo estaba esperando, esa muy de nicho,
esa,
¿eh?
Esa, todo el mundo quiere crear sobre esta, así que...
Está claro, hay mucha competencia, sí, 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 cuidado. Sí, sí, sí. Pues nada, daremos la respuesta, como siempre, al final del episodio.
Llegamos a nuestra sección de novedades y recordarte que hace unos días tuvo lugar el evento del año para Google for Education, The Anywhere School 2022, un vídeo de unos 40 minutos en el que se anunciaban numerosas novedades y funcionalidades que se avecinan en nuestras herramientas favoritas de Google. ¿Verdad, David?
Bueno, se anunciaron muchísimas cosas muy, muy interesantes que, bueno, vamos a adoptar este año, este curso, otra aproximación a esto, ¿no? Creo que el curso pasado, José David, de la temporada pasada, sí, del podcast, hicimos un episodio sobre Anywhere School, ¿no?
Así es.
Y bueno, no lo descartamos, ¿no? La temporada que viene, cuando repensemos lo que vamos a hacer o cómo vamos a afrontar este podcast, que haya un episodio de esto solo, porque la verdad es que las novedades son, vamos, impresionantes, ¿no?
Sí.
Y yo creo, José David, que lo vamos a ir diciendo, ¿no?, en nuestra sección de novedades según vayan saliendo. Pero bueno,
sí,
hay unas cosas como screencast desde los Chromebooks, se ha hablado de los practice sets, muchas más novedades para Google Meet, bueno, y un largo etcétera que sí, yo creo, sí, que vamos a hacer eso, ¿no, José David?
Totalmente, David. Y precisamente esas que has comentado son las que más ganas tengo de probar. Por una parte, el poder grabar vídeos desde el propio Chromebook sin necesidad de utilizar herramientas de terceros, con muchas opciones de personalización de ese vídeo. Y los practice tests, estoy en la versión beta que probaré próximamente ahí este verano. Luego también los complementos de Google Classroom, los Classroom Add-ons, que también ahí está en fase beta. Así que no os preocupéis porque os iremos comentando, porque además algunas de estas funcionalidades todavía están a varios meses vista. Así que traeremos todas las novedades aquí sobre ese maravilloso evento.
Eso es.
Venga, hay más novedades. Google Duo, esta la podríamos haber utilizado para G-Quiz. Google Duo, ¿qué es Google Duo? Bueno, pues sí, seguro, sí, que muchos la conocéis y muchas, pero estoy convencido de que hay profes que todavía no la conocen porque no es una de las funciones, de las herramientas más utilizadas. Con Google Duo también se pueden o se podían hacer videollamadas. Claro, es una funcionalidad, podríamos decir, muy solapada con Google Meet. Por tanto, claro, no era una herramienta que... A ver, si no se escucha, si no la conoces, era precisamente porque no era de las más utilizadas. Así que al final la ha absorbido estas funciones que tenían Google Meet. De manera que, bueno, pues no pasa nada si no conocías Google Duo, porque tampoco va a ser muy relevante. Oye, hemos hablado en algunas ocasiones sobre las herramientas de Google, sobre ese cementerio de herramientas de Google, proyectos que, oye, que Google tiene un lema que dice fracasa rápido, ¿no? Fracasa mucho y rápido. Cuanto antes mejor, porque claro, si vas a llevar a cabo un proyecto y al cabo de los 5 años vas a tener que cerrarlo, pues mejor si te das cuenta a los 5 meses, ¿no? Que a los 5 años. Bueno, esta parte un poco más filosófica que estamos aquí trayendo nos dice que básicamente es eso, que Google Meet ha evolucionado muchísimo estos últimos 2 años y poco, podríamos decir, y que, bueno, va a haber aquí una fusión, podríamos decir. En realidad, Google Duo va a seguir existiendo, va a heredar esas funciones de Google Meet, pero ya vaticino yo, David, que Google Meet aquí va a tener la hegemonía y que
sí.
Es así.
Totalmente. Además, he leído hace poco, José David, que en el año 2021 Google introdujo más de 100 actualizaciones y novedades a Google Meet. O sea, una pasada.
Sí.
Así que, bueno, yo creo que sí, que terminarán se terminarán canibalizando, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos herramientas pues muy parecidas. Y ahora ya con esta novedad, que las igualan, ¿no? Prácticamente, pues está claro. Eso está claro.
Sí.
Y bueno, pues vamos con otra novedad. Y esta novedad, pues es que podemos ver ahora más fácilmente las ubicaciones de los archivos que tenemos en Google Drive. Antes, bueno, pues seleccionabas un archivo, le dabas a la I de la información, ¿no? De ver detalles y tenías que ir a los detalles, ¿no? Y sí que te decía, ahí te dice dónde está la ubicación, pero ahora lo vamos a tener mucho más fácil. Porque además ahora, si lo ponemos en modo de visualización en columna, podremos ver, aparte de que siempre vemos el nombre, el propietario, fecha de modificación, el tamaño del archivo en concreto, pues también Google ha agregado una columna para incluir la información de la ubicación. Y bueno, pues está ya disponible desde el pasado 1 de junio para los dominios de lanzamiento rápido y desde el 14 de junio, hace nada, para los dominios de lanzamiento programado.
Muy bien, David. Muy interesante. A mí me ayuda mucho a tener más información sobre los archivos y carpetas de mis búsquedas, cuando hago las búsquedas. Y la última novedad tiene que ver precisamente con el tema que nos ocupa hoy, con la productividad, porque ya es posible, bueno, y si no es posible a partir del día 23, es decir, esta misma semana ya todo el mundo lo tendrá sin problema, vas a poder marcar como importantes las tareas, ya sabes que entre las herramientas de Google están las tareas de Google o Google Tasks, que las puedes ver accesibles desde Google Drive, desde el correo electrónico, desde el calendario, desde documentos de Google. Aquí mismo, ahora que tenemos el guión, tengo delante y estoy con un documento de Google, pues tengo aquí una barra lateral, la barra de herramientas, ahí veo las tareas de Google. Bueno, pues a partir de ahora se pueden marcar como importantes, digamos, marcándolas con una estrella. Entonces, de esta forma vas a poder ver rápidamente, visualmente, cuáles son las tareas que has marcado con la estrella y además también las vas a poder filtrar. Es decir, que solamente quiero ver las tareas más importantes, las que tienen la estrella. ¡Pum! Seleccionas en el desplegable y visualizas. Esto es una forma muy fácil y muy rápida de priorizar las actividades, de ver rápidamente, quedarte con las más importantes. Y precisamente como es el tema que nos ocupa hoy, la productividad, la priorización de tareas, la planificación, pues creo que, David, estamos ya en disposición de empezar con la sección principal, ¿no?
Pues sí, vamos allá. Y eso, pues llegamos a nuestra sección principal y hoy vamos a hablar un poco todo el episodio que nos queda sobre cómo ser más productivos con las herramientas de Google. Yo, José David, ya sabes que me gusta mucho, bueno, me gusta el tema de la productividad, que al final yo creo que es necesario, ¿no? Es un tema que todos, de alguna manera, estamos metidos en ello, ¿no? Sí. Ahora veremos lo que nosotros pensamos que es productividad, porque siempre se asocia a, no sé, a temas como de la empresa, ¿no? O hacer más cosas, pero bueno, ahora lo veremos. Y quería centrarme, bueno, si el que escuche Beta Permanente sabrá que yo me organizo mayormente con las herramientas, con herramientas que están en dispositivos de Apple, que son los que uso día a día. Pero me paso temporadas, porque me gusta cacharrear y, por ejemplo, me paso, sabes que me encanta mi Chromebook, y me pasé unos meses solo con Chromebook, organizándome con Chromebook, tareas, notas, bueno, todo. Y perfectamente se puede hacer, claro que sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo solo con las herramientas de Google podemos ser más productivos. Está claro que para educación, todo cómo lo usamos y pues las ventajas que tiene, etcétera, pero ¿lo podemos usar para ser nosotros más eficaces y productivos? Pues, spoiler, pues claro que sí. ¿Verdad, José David?
Totalmente, David. Sí. A mí me lo parece. Si te parece, podemos contestar a esta pregunta que has dicho, que es la de qué es la productividad para cada uno de nosotros.
Venga.
¿La lanzo yo a ti o como quieres?
Sí. Venga, vale.
Venga, pues David.
Venga, me entrevistas.
¿Qué es para ti la productividad?
Bien, pues me alegro que me preguntes esa pregunta. No me la esperaba, la verdad. Y bueno, a ver, lo que me estaba diciendo, productividad para mí no es hacer más cosas en el día, porque... Uh-huh. Bueno, y últimamente con cómo he estado, ¿no? Con estos temas de ansiedad, sí. Para mí la productividad es eso, no es hacer más cosas, que te dé tiempo a hacer más cosas, sino para mí es todo lo contrario, el organizarse mejor para tener tiempo para lo que realmente te importa, ¿no? Y estar centrado, yo creo, en cada momento, ¿no? Ese como mindfulness, ¿no? Si estoy trabajando, estoy trabajando. Si estoy redactando un correo, estoy redactando un correo. Si estoy jugando con mis hijos, estoy jugando con mis hijos. Y quiero tener la cabeza solo para eso, no pensando en que hay este correo que tenía que contestar o esta llamada que me tienen que hacer. Si estoy jugando con mis hijos al Virus, por ejemplo, que es un gran juego que estamos jugando mucho ahora, no quiero estar pensando en nada más y tener la cabeza despejada, ¿no? Como ya decía David Allen en su metodología GTD, tener la mente como el agua, ¿no? Mind like water. Pues eso. Pues para mí eso es la productividad. Y si puedo sacarle unos minutillos al día a día, pues mira, pues fenomenal. Todo lo que sea organizarse mejor. Me he explicado, ¿verdad, José David?
Totalmente. Vamos, genial. Y de hecho comparto en gran parte tu definición con la mía, porque básicamente yo la definiría como intentar tener un flujo de trabajo fluido, es decir, estar, lo que tú has dicho, concentrado 100%, para que una tarea que se pueda hacer en 15 minutos no se haga en 30 o 40. O sea, es decir, disponer de las mejores condiciones para que la tarea se haga en el tiempo en el que se es capaz de hacer con las condiciones que tienes, pero que no se te demore. Por ejemplo, algo antiproductivo, porque a veces podemos entender una definición con antiejemplos, ¿no? Sí. Pero sería, pues por ejemplo, tener que, no sé, que contestar correos. Y es algo que si estás plenamente concentrado y sin distracciones, puedes hacer pues en 15, 20 minutos, media hora. Pero si tienes el teléfono, que no paran de sonarte notificaciones. O recibes de repente una llamada y tienes que atenderla. O de repente, pues eso, tienes que estar con tareas de la casa al mismo tiempo, o lo que sea, han tocado el timbre, tienes que atender, o lo que sea, pues claro, se demora mucho. Entonces la productividad sería precisamente optimizar los procesos para que se hagan en el menor tiempo posible y, como tú muy bien has dicho, tener tiempo para otras cosas, no sentirte nunca frustrado a lo largo del día porque no has llegado a hacer esto o lo otro, porque, como tú dices, no es hacer más, sino decir, bueno, es que a lo mejor esa tarea está prevista, debería haberla planificado para mañana, porque hoy no me daba tiempo si también quiero dedicarle tiempo a mi familia o a mi deporte o a mi ocio o a lo que quiera. Entonces, yo creo que, vamos, como tú muy bien has dicho, no es hacer más, sino es hacer lo que tienes previsto hacer en las mejores condiciones para sentirte satisfecho, ¿no? Sentirte mindfulness, sí. Sentirte recreado y a gusto.
Sí, sí, sí. Además, lo que has dicho antes me parece fundamental porque, mira, hace unos años me leí un libro que se llamaba Brain Chains, las cadenas del cerebro, y está muy interesante, lo recomiendo, pues te dicen todo lo... Bueno, te explica mucho, muy, muy bien lo que es el cerebro y bueno, lo repiten en muchos sitios, ¿no? Y es que la multitarea en lo que es en la actividad cerebral no existe, no podemos hacer multitarea. Lo que dicen, no podemos estar contestando un correo a la vez que nos suena una notificación y nos está hablando nuestra pareja por el otro lado, porque no. O sea, o estamos a una cosa o estamos a la otra. El cerebro no es capaz de hacer tareas en las que tenemos que estar concentrados, varias tareas a la vez, ¿no? Por ejemplo, si es algo rutinario, si tú puedes ir conduciendo y escuchando un podcast. Pero cuidado, claro, que eso también, también merma tu atención. Entonces, bueno, esto, bueno, es un mundo maravilloso. Y mira, el otro día, no sé qué, no sé si fue por Twitter o dónde puse. Algo así como. A colación de uno de mis últimos episodios de Beta Permanente, el que conté pues cómo he ido resurgiendo y cómo el ser el estar en este estado mental también mermó mi productividad. Y alguien me contestó: es que a veces no hay que ser productivo, hay simplemente que olvidarse. Digo, no, o sea, no es eso, porque la productividad para mí no es eso. Para mí productividad también es olvidarme y estar en ese caso centrado. Pero al yo olvidar completamente mi sistema productivo, lo que hacía era no estar disfrutando de cada momento. Si estoy con mis hijos pensando en que, madre mía, si no apunté esto o tengo que hacer lo otro, entonces... Sí. Todo fue como el pez que se muerde la cola y iba afectando a todas las partes de mi vida. Entonces, bueno, en fin, esto es la parte filosófica del el episodio, José David.
Sí, sí, sí. Fíjate, David, que yo he sido durante muchos años fanático de la multitarea. A mí me encantaba estar haciendo varias cosas al mismo tiempo porque me hacía sentirme muy productivo. Sin embargo, llevo unos cuantos meses... digamos que yendo al opuesto al lugar opuesto, claro. ¿No? Que sería centrarme en la tarea que estoy haciendo, en una única tarea, para hacerla lo mejor posible y lo antes posible.
Sí.
Y me estoy dando cuenta, o sea, antes yo estaba al mismo tiempo que, pues, por ejemplo, programando mis clases, estaba escuchando un podcast, estaba viendo un vídeo al mismo tiempo también, aunque fuera de fondo, pero por tenerlo ahí localizado. Y estaba, pues, no sé, haciendo algo de deporte ahí entre mis piernas con lo que sea, ¿no?
O sea, David, me está volviendo la ansiedad casi de escucharte.
Claro, yo decía, si estoy haciendo cuatro cosas al mismo tiempo, estoy multiplicando por cuatro mi tiempo disponible. Pero claro, me daba cuenta, como tú bien has dicho, que al final nuestro cerebro no puede hacerlo todo. La atención se divide y ahora me siento mucho mejor. Os vamos a contar ahora algunas de nuestros consejos, de nuestros secretos para ser más productivos y que de esta forma sintáis que realmente vuestra agenda, vuestros relojes... no van más rápido de lo que van, sino que realmente van acompasados con tu ritmo de vida, con tus expectativas, que eso también es importante. Oye, que a veces tenemos que dosificar bien. Y lo que has dicho antes, David, me parece fundamental, y es que si tenemos un sistema productivo bien diseñado, y eso tú lo has dicho muchas veces en Beta Permanente, nuestra mente descarga su concentración, su responsabilidad, su necesidad de estar en alerta en todo momento de qué nos toca por hacer ahora, lo descarga en ese sistema. Entonces tú ya sabes que puedes estar tranquilo en esa tarea que estás haciendo en ese momento, que a lo mejor es estar con tus hijos, de que eso es lo mejor que puedes estar haciendo en ese momento. Que otras cosas ya vendrán, de que en otro momento a lo mejor una alerta te avisará de cuando termina ese momento para cambiar de tarea, o simplemente de que mañana por la mañana será otro día.
Eso
así
es.
Que me encanta.
Y es muy importante eso que estás comentando, el descargar tu mente, pero simplemente por saber que tienes ahí un sistema en el que has capturado todo lo que necesitas y que, sabes, que vas a ello, lo consultas y está ahí. No hace falta que tengas en la cabeza todo el rato, ay, este email, ¿cuándo tenía que contestar? No, da igual, lo tienes ahí. Y si hace falta, con algún recordatorio para que te salte en el momento que necesiten, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Y, sí. Y bueno, pues vamos con aplicaciones, ¿no? Sí. José David, yo siempre sí. también he dicho que bueno, que necesitamos tener para organizarnos una serie de aplicaciones básicas, porque bueno, estamos hablando de tecnología. Por supuesto que te puedes organizar analógicamente. Puedes tener sí. tu libreta, tu cuaderno, para apuntar tus tareas, tus cosas. De hecho, hay mucha gente, hay muchos profes que usan su agenda, su bueno, pues fenomenal. Uh-huh. Si eso le vale y sirve para organizarse, genial, ¿no? Cada uno le tiene sí. que cada uno tiene que usar lo que realmente le vaya a funcionar. Pero bueno, yo y tú, José David, creo, pues vamos un paso más allá, porque, hombre, por supuesto, las herramientas digitales nos permiten tener en cualquier, y más con Google, ¿no? Claro. En cualquier dispositivo, en cualquier lugar. O sea, yo no me tengo que llevar sí. el Chromebook para mirar mis documentos, mis notas, etcétera, ¿no? Si lo tengo en el ecosistema de Google. Cualquier ordenador o dispositivo nos va a valer. Entonces, bueno, aplicaciones fundamentales que yo pienso que debemos tener para organizarnos. Luego podemos ampliar todo lo que queramos, pero para mí, una aplicación de tareas, ¿no? En la que apuntes todo lo que tienes que hacer. Y si lo puedes categorizar en listas, etcétera, pues mejor. Una aplicación de calendario. El sí. calendario, vamos, es fundamental tener ahí tu calendario. La aplicación de correo electrónico. Una aplicación de notas, a tomar todas las notas que podamos, hasta ideas futuras, lo que sea, ¿no? Un montón. Luego ya hablaremos un poco más de ello. Y otra de almacenamiento, ¿no? De repositorio de nuestros documentos y nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, según vamos hablando, yo creo que todos han ido pensando ya en las aplicaciones de Google que tenemos para ello, ¿verdad?
Así es, David. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir viendo ahora de cada una de estas con qué herramientas se corresponde de Google, como está diciendo David. Vamos a contarte también cómo las utilizamos nosotros. Y esperemos que podamos darte ideas para mejorar tu productividad. Venga, vamos a empezar con tareas.
Venga.
Vale, David ha comentado varias funcionalidades. Vamos con las tareas. ¿Cómo capturamos, cómo revisamos lo que tenemos que hacer día a día? Bueno, pues David, yo te tengo que decir que utilizo en este caso Google Keep. Yo sé que antes hemos hablado de las novedades de tasks, de tareas de Google. Sé que están ahí, de vez en cuando le echo un ojo. No ha sido una única vez la que he intentado yo volcar ahí mis tareas o hacer una prueba. Pues esto está bien, ¿no? Para ver si te apaña o no. Me gusta mucho la aplicación de tareas para smartphone de Google y la he probado porque además me permite, tiene una interfaz así dinámica, ¿no? Que tú tienes todas tus tareas, las marcas como completadas y me gusta el efecto que hace, me gusta la interfaz cuando no tiene ninguna tarea. Me gusta más como aplicación para smartphone que en versión web, aunque en realidad es lo mismo, están interconectadas, sincronizadas y he hecho ahí un poco mis pruebas. Pero, aún así, sigo utilizando mucho Google Keep y Notas de Apple. Aunque estamos aquí en Google Edu Podcast, también tengo que decir que utilizo mucho Notas de Apple, que me sirve porque yo también utilizo, bueno, mi teléfono iPhone, también el iPad y mi Mac. Ese es mi flujo. Pero ahora mismo estoy con Windows y también tengo Chromebook. Entonces, para poder navegar bien entre todos estos dispositivos, no hay una única herramienta que me apañe 100%. Ahora mismo estoy en Windows y estoy viendo mis notas de Apple y también estoy viendo mi Google Keep. O sea, al final esto está en la nube y puedes acceder de una u otra forma. Pero te tengo que decir que, por ejemplo, cuando a la hora de capturar mis tareas y mis ideas también, aunque esto ahora lo vamos a ver en el uso de las notas, pero cuando digo, uy, por ejemplo, recibo una llamada, un correo y de repente eso me vincula la creación de una tarea. Yo tengo que crear una tarea, pues a lo mejor, oye, que para mañana hacer esto o para la semana que viene. Entonces, sí que es cierto que yo, pues aunque esté haciendo otra cosa, pues en ese momento saco mi teléfono o si estoy en el ordenador directamente abro la aplicación, creo ahí mi tarea, ya digo, en Google Keep o en notas de Apple. Y esa es la forma de descargar mi mente, porque si no de esta forma, o sea, yo podría decir, no, ahora estoy haciendo esta otra tarea, por ejemplo, pues no sé, estoy haciendo deporte o estoy, no sé, estoy editando un vídeo o estoy en clase. Pero ¿sabes qué pasa? Que hasta, y te pasará también a ti, David, que hasta que no has descargado, no has capturado esa tarea en tu aplicación, tu mente está con ese, en la RAM de tu mente, claro, ¿no? Claro. Está ahí con esa idea de, uy, que no se me pase, esto lo tengo que capturar, lo tengo que capturar, lo tengo que registrar, pum, 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 pum. Y a lo mejor piensas, ahora no es el momento porque estoy en otra actividad. Bueno, pues yo ahí sí que rompo el flujo y digo, aunque esté en otra tarea, pum, la capturo. Y es la forma de la mejor forma que tengo de que mi mente diga, ah, estoy tranquilo, eso ya está capturado y voy a por lo que me toca hacer en este momento, sabiendo que ya no me tengo que preocupar por eso otro hasta que revise mi sistema, ¿no?
Sí, pues fenomenal. Está claro. O sea, aquí una de las cosas importantísimas es el capturar cualquier cosa que nos venga a la cabeza y tener la herramienta que nos permita hacerlo de una manera fácil, ¿no? Porque si, sí, yo qué sé, cada vez que tenemos que capturar, tenemos que sacar, imagínate, ir a la mochila, sacar nuestra libreta e ir a apuntarlo, pues hombre, pues eso es lo que nos ayuda también, lo que nos las herramientas digitales, ¿no? Y bueno, sí, yo uso otra, pues una aplicación que se llama Things 3, que es de uh-huh, también en el ecosistema de Apple, pero las sí, veces que he estado probando para organizarme solo con mi Chromebook, bueno, la verdad es que usaba una aplicación que se llama Todoist, que es multiplataforma, ¿no? Y tiene su aplicación también para el Chromebook, y fenomenal, pero... por supuesto, he probado solo con las herramientas de Google. Y como dices, tareas, la Google Tasks se me queda corto, ¿no? Para lo que yo realizo. Pero bueno, sí que te puedes organizar con tareas porque puedes crear varias listas. Puedes tenerlas o categorizadas por tu, pues por ejemplo, cosas más personal o cosas de trabajo y crear ciertas listas, o simplemente crear ahí listas con los proyectos que tienes que afrontar. Por ejemplo, pues memoria de fin de curso terminada. Y ahí hay un proyecto y dentro de ese proyecto todas las tareas que tienes que hacer, ¿no? También sería una buena... aproximación, ¿no? Tener ahí, y se puede. Claro. Y ahora con la estrellita de destacada, pues puede, mira que me gusta a mí poco lo de destacar cosas, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor decir, venga, esto lo tengo que hacer hoy sí o sí, pues vas destacando de los distintos proyectos, esta y la otra. Y ya tienes ahí tu día planificado. Bueno, pues no está mal, ¿no? A mí lo que no me gusta es, a ver, vamos, voy primero con lo que me gusta de Google Tasks. Y es que bueno, que lo tienes en cualquier, en la esquinita, ¿no? Si estás trabajando en un documento, sí, si estás en Gmail, en cualquier sitio lo tienes a la esquina y ¡pum! Y enseguida puedes capturar, que es lo que decimos, que necesitamos algo fácil. Y lo que sí, no me gusta es que no hay una versión web así entera.
Exacto.
Para usarla como Google Keep, por ejemplo.
Eso es.
La aplicación de móvil está muy bien también, como dices tú. Está muy bien. Está bien, para lo que me gusta a mí, está bien. Y, sí, y en ese sentido yo me gusta más organizarme con Google Keep, que es una aplicación, se supone que de notas, pero
sí,
con la capacidad de ponerle colorines, etiquetas, etcétera, pues le veo como más posibilidades para que sea la aplicación de tareas, ¿no? Para organizar tus tareas. Pero bueno, se puede... en ambas. Y si no te has organizado nunca, mira, empezar con Google Tasks está fenomenal, porque está en el ecosistema de Google. Y luego yo también, José David, también me ha pasado el capturar, apuntar, y luego tener una bandeja de entrada con más cosas que, claro, si eso lo dejas ahí e intentas organizarte desde el inbox, mal, porque estamos otra vez mal. Tenemos que intentar como... organizar eso, ¿no? Organizar y meterlo en su categoría, si esto es para allá, si esto lo tengo que hacer en el cole, si esto lo tengo que hacer en casa, si en el ordenador, no sé. Distintos contextos, como lo llamaría en GTD. Pero bueno, una mínima organización y poder priorizar las tareas que tenemos que hacer. Si no, un inbox con 50 tareas también es ingobernable, la verdad.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué pasamos a, por ejemplo, a calendario, que me parece otra de las fundamentales?
Bueno,
y
madre mía.
Y además hace poco pusiste ahí un vídeo con los trucos, con trucos de calendario que está gustando mucho, ¿verdad?
Mucho, mucho. De hecho, pues tiene cerca de 10.000 reproducciones. Ha gustado mucho. Además, es que, claro, vamos a ver, el tiempo que tenemos es limitado, es oro. y tenemos muchas cosas que hacer a lo largo del día. Oye, pues si sabes algunos trucos, algunos consejos para ganarle unos minutos al día, o sea, más que ganarles es eso, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hacer las cosas en el tiempo que toca, cuanto antes, y tener tiempo, oye, que se disfruta mucho ese tiempo que te reservas para ti mismo también, aunque sean unos pocos minutos, para tu familia, para deporte, vida saludable, eso se agradece muchísimo, más que ir siempre ahí con, bueno, sí, bueno, hasta arriba, sin poder desconectar. Entonces, calendario. Hay tantas opciones dentro de calendario que podemos hacer. Claro, esto hace que se personalice, que se pueda personalizar por completo a tus necesidades. Es decir, por ejemplo, puedes utilizar distintos colores en los calendarios. Cada calendario, por ejemplo, mira, David, yo te voy a contar el podcast de Tribu de Profes, que es un podcast diario de educación, ya lo sabes, hace poco cumplimos el episodio 100. Lo tengo como un calendario distinto. O sea, es un calendario en sí. Y cada día hay un evento. Entonces, pues, Tribu de Profes, episodio 100. Episodio 101, cada día está el evento. Entonces yo, fíjate, utilizo mi planificación de este proyecto en el propio calendario. ¿Que necesito desarrollar las notas de cada episodio? Podría contar, claro, es que esto depende mucho ya de los gustos de cada uno, pero en las notas de cada evento, en la parte asociada para esto, ahí podría poner las notas. Pero para mí luego es más cómodo tenerlo todo o en Google Keep o en documentos de Google. Mira, entre todas estas herramientas que estamos diciendo, tareas de Google, calendario, Google Keep, documentos, hay muchos solapamientos y sí, cada uno tiene que ver cuál es la que más se le apaña. Por ejemplo, a mí Google Keep, igual que notas de Apple, me gusta mucho porque tienen la opción de casillas de verificación, de los checks que tú marcas y ¡pum! Eso es como una tarea completada. Claro, esto también está en tareas de Google, en Google Tasks, porque son tareas y tú haces clic, también está. Pero es que también está en documentos de Google. Lo dijimos hace poco, incluso con el Markdown. Tú pones con el teclado abrir corchete y cerrar corchete, espacio, y automáticamente se te genera también una lista de verificación. Por tanto, esa funcionalidad la tenemos en todo. ¿Por qué utilizo yo una u otra aplicación? Pues yo utilizo documentos de Google cuando el formato que necesito, por ejemplo, cuando es un guión o un documento que necesita además elaboración, que no solamente es una idea, sino que yo tengo que desarrollar algo, prefiero mucho más documentos porque, claro, documentos se presta mucho más a poder darle distintos colores, distintos formatos, negrita, subrayado, que sí, que a lo mejor también lo puedo hacer en Google Keep, sí, pero no sé, como que todavía se presta mucho más a la versatilidad de todo lo que puedas incluir dentro de un documento de Google, porque puedes poner imágenes, y me dirán algunos, pero en Google Keep también puedes poner imágenes. Y en Google Keep también puedes poner incluso recordatorios, como notificaciones. Al final, se están volviendo tan flexibles las herramientas que es difícil encontrar la línea de separación entre unas y otras. De hecho, bueno, se pueden integrar también Google Keep con documentos, con correo electrónico, con calendario, o sea, están súper vinculadas. Entonces, sí que es cierto que yo Google Keep es como notas muy en bruto, bullet points de estos, ¿no? Así como en bruto. Y luego Google, documentos de Google para notas más elaboradas, con una presentación más que requiera de los formatos y de los estilos. David, tú como.
Pues fenomenal. ¿Cómo lo haces? Te has pasado de calendarios a notas ahí de una.
Ay, madre mía, es verdad. Si tenía que hablar de calendario, bueno, pues ahora después de que hables tú.
Venga, voy yo con las notas. Pues, a ver, las notas me gusta mucho Google Keep, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que documentos te permite. Esa flexibilidad y lo que estás comentando, o sea, la integración de todas las herramientas que tiene Google en este momento es increíble. Claro, esto hace que nos tengamos que centrar también, ¿no? Decir, venga, porque yo siempre tengo un problema, José David, yo tengo un problema con mis notas. Llevo años con problemas. Yo me acuerdo que usé Evernote durante muchos años, me encantó, pero luego quise cambiar. Y desde entonces estoy en un continuo he usado de todo, ¿no? Y bueno, pues en estas experiencias mías usando solo las herramientas de Google, lo que yo usaba era Keep, Google Keep, por supuesto.
Sí.
Y me gusta. Yo lo que hago es ponerle cuando pones ponerle una etiqueta para poder clasificarlas en las áreas de responsabilidad, digamos. Por ejemplo, estas notas son sobre personales, ¿no? Algo de salud o de lo que sea. Estas son de trabajo, del cole. Luego dentro de trabajo sí que distingo entre la dirección del cole y clases, porque no tienen nada que ver, no quiero que estén ahí mezcladas, ¿no? Claro. Que estemos haciendo una BP con que tengo que mandarle no sé qué al ayuntamiento o a la consejería, ¿no? Pues distinguirlas. Luego me gusta mucho, lo comenté en el último episodio de Beta Permanente, cosas para consultar rápido. Por ejemplo, el cartucho de la impresora que tengo que comprar. Pues tengo ahí una foto o la referencia para rápidamente comenté algo de la matrícula de mi coche, que se me olvida. Es que se me olvida. Ahora lo puedo decir. Pero me preguntan de repente el otro día que fui a cambiar las ruedas y me dice la matrícula de su coche. Y digo, espera, me pongo nervioso y ya no me sale. Pues saco las notas y enseguida en una búsqueda si pongo matrícula, me sale y sale ahí la matrícula, número de cuenta, no sé. Muchas cosas que se me pueden ocurrir y incluso notas puedo tener notas de como listas de verificación de cosas que, por ejemplo, cosas para cuando me vaya de viaje, pues la tengo ahí. O antes usaba mucho, ahora ya no porque ya me sale de memoria, pero antes usaba mucho las configuraciones básicas que hacía al editar un podcast. Anda, primero esto, segundo lo subo a lo normalizo a no sé cuánto y bueno, ya no lo necesito, pero la tengo ahí la nota. Y bueno, pues eso es más o menos como puedo usar notas. Y bueno, si vamos al calendario, que habíamos empezado a hablar de calendario, que habías empezado con los colores también, a mí me parece la aplicación de calendario. Me parece fundamental tener un calendario y bueno, y Google Calendar es que se lleva la palma de todos los calendarios, ¿no? Yo tengo que usar una aplicación en el móvil distinta porque tengo calendarios compartidos de iCloud, de Apple, y me fastidia porque me gusta mucho, demasiado, Google Calendar, fíjate. Y yo no sé si es que no sé integrar ahí mis calendarios de iCloud o es que no se puede directamente, a lo mejor no se puede. Oye, si algún oyente lo sabe, que me lo diga. Y entonces usaré con mucho gusto solo la aplicación de Google Calendar. Pero vamos, en mi día a día, tenga el Chromebook, tenga el Mac, o tenga el Windows en mi despacho o en la clase, el calendario está ahí abierto. Porque es además lo primero que miro por la mañana. Antes de las tareas también miro, bueno, a mano, ¿no? Tareas, mis tareas y mi calendario. Por ejemplo, si tengo que apuntar algo que tengo que hacer, pero tiene una fecha o una hora específica, eso sí, siempre va al calendario, ¿vale? Si tengo una cita o ir a recoger el coche el lunes a las 10:30, eso va, no va a tareas, sino que va al calendario, ¿no? Todo lo que tenga una fecha específica, una hora, siempre va a calendario. Y lo que dices, los colores te ayudan muy bien a, de un vistazo, poder discriminar pues cosas de, a lo mejor, de podcasting, de cole, de incluso, José David, a mí me gusta planificar ahí en el calendario las, digamos, citas conmigo mismo. Bueno, como en Google Calendar, que puedes poner focus time, ¿no? El tiempo de concentración, para que nadie pueda reservar esa hora. Puede ser para trabajar o puede ser para tocarme la barriga. Pero una vez que lo... Es algo de cerebro también. Una vez que lo planificas, te planificas decir, venga, el mañana voy a ir a correr a esta hora. Y te lo pones en el calendario y parece ya que es una cita que no puedes mover tanto. No sé, es algo psicológico, ¿no? Así y eso es. También me gusta hacerlo. Y bueno, y es que el calendario de Google tiene ahora mismo una de posibilidades que te hace ser muy, muy productivo, la verdad.
Sí, sí, David. Mira, y las notificaciones a mí me dan la vida porque el otro día recuerdo que estaba tranquilamente por aquí por casa y de repente me llegó una notificación. ¡Ey! En 10 minutos tienes... Es que tenía una entrevista para un podcast que creo que... Lo has escuchado.
Sí.
Y oye, menos mal que vamos, que gracias a las herramientas de Google en 10 minutos te da tiempo a bueno, pues arreglarte un poco, ponerte enfrente de la cámara y a través de Google Meet hicimos esa videollamada. Entonces, es una forma, digamos, tan maravillosa de descargar tu atención a eso que tienes que hacer. Que fíjate, o sea, yo podría haberme puesto a lo mejor una notificación con más antelación, pero a mí me sobra, estoy por aquí por casa, pues ya sé que ese es tiempo suficiente y mi mente se activa para esa tarea justo cuando toca. No hace falta que esté durante todo el día arrastrando esa tarea. Bueno, David, yo te tengo que decir que el calendario, como tú bien has dicho también, a mí me... Vamos, yo lo consulto nada más despertarme, calendario personal, calendario de trabajo, calendario del colegio también, porque tenemos ahí reuniones complementarias, sustituciones también van por ahí y al final pues es una información importante que tenemos que revisar. Y como tú has dicho, ese tiempo personal, marcarlo es muy importante psicológicamente para saber tú que ese tiempo está destinado, está bloqueado, el time blocking, bloqueado para ti en ese caso.
Eso es.
Y un pequeño truco que yo utilizo, pero esto cada uno lo tiene que aplicar conforme puede. Antes he dicho, oye, ¿qué pasa si estás haciendo una tarea? Estás recibiendo notificaciones en el móvil, llamadas, tocan al timbre, ¿qué pasa, no? Pues yo lo que he conseguido desde enero, lo estoy haciendo así, me funciona muy bien, pero a otros lo pueden hacer de otra forma, es levantarme muy temprano, porque sé que a esas horas, ¿a qué hora? Pues a las 5. Normalmente es a las 5, a veces 5 y media, pero sé que ahí tengo un margen hasta las 7 más o menos, que aquí ya en casa nos activamos todos y se despiertan, que son 2 horas de pura concentración. No hay, claro, hay el móvil, además lo tengo yo en modo no molestar y en modo descanso, pero sé que, mira, que no lo voy a consultar, pero que tampoco voy a recibir notificaciones a esas horas. Entonces, sé que esos son mis momentos más productivos. Si justo lo mismo que estoy haciendo aquí lo traslado a otra franja del día, por ejemplo, a la hora de alguna hora de la tarde, sé que no voy a contar con esa concentración y que esas 2 horas se convertirían a lo mejor en 4 o 5 horas con todas esas, digamos, esas interrupciones que puedo haber. Hay gente que lo puede hacer por la noche, o a lo mejor en casa resulta que no tiene esas distracciones o donde lo esté haciendo. Entonces, a mí es algo que me funciona muy bien y gracias a eso consigo ser bastante productivo y tener, en mi caso, un inbox cero, te podría decir. Bueno, si quieres pasamos ya que estamos en el calendario, a Gmail. Yo consulto mi correo electrónico 2 veces al día. Una es nada más levantarme, tengo ahí una tarea además puesta, eso, a las 5, 5 y media de en función, pero normalmente tardo unos 30 minutos, a veces se me va hasta la hora contestando correos, y luego otra vez es después de comer, sobre las 3 o así. Entonces, esto no quiere decir que yo conteste correos o que los remitentes reciban mis correos a esas horas, porque yo no voy a hacer que nadie reciba un correo electrónico a las 5 de la mañana, a no ser que sea de, pues no sé, de México o de Argentina y yo sepa que pueda ser otra hora, pero lo que hago es programar los correos para que les llegue a una hora prudente, que esto hemos hablado muchas veces, es la programación de correos, pues a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde que llegue ese correo, que es una hora menos intempestiva. Así que eso, yo intento tener un inbox casi cero, porque hay a lo mejor algún correo que prefiero yo posponerlo. Eso es otra funcionalidad de Gmail. No sé si te estoy ya adelantando muchas de las que tú vas a decir, David.
No, pues perfecto. Vale. Tú tienes que contar lo que haces.
Bueno, para ir terminando... Madre mía, la duración ya de este episodio. Sí. Es que nos ponemos aquí, esto da para 2 y 3 episodios. Bueno, mucho, sí. Voy a resumir un poco. Lo que hago también, David, es utilizar en Gmail los filtros para que el correo automáticamente se me categorice, se me etiquete. Y yo digo, bueno, pues si recibo un correo electrónico de tal persona o de tal dominio, que ocurra esto. A lo mejor es que se clasifique automáticamente con esta etiqueta o que directamente no me vaya ni a recibidos, que me vaya a archivados. Es decir, yo hay correos que recibo, David, que a lo mejor son, no sé, son como muy automatizados, de una copia de seguridad que se ha hecho de no sé dónde. Y ese correo directamente quiero, no quiero ni verlo. O sea, quiero que si lo necesito consultar, yo a veces miro en archivados a ver que esté todo, o en la etiqueta donde ha ido a parar, realmente sé saber que está ahí. Pero no quiero ese ruido, ¿sabes? O sea, correos que no necesitan respuesta, pues automáticamente ahí. Y eso también es importante, que tema de newsletters y demás, cancelemos suscripciones de aquellas que nos estén molestando y que solo tengamos las útiles, ¿no, David?
Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, José David.
Bien.
Porque, bueno, a mí me parece muy, muy importante el mirar el correo, pues como haces tú, ¿no? Intencionalmente, ir porque, sí. Porque es que si no te vuelves loco con los correos. Es que estamos recibiendo correos todo el tiempo y yo, sí. Por supuesto, tengo las notificaciones en el móvil de correo electrónico deshabilitadas y hago lo que tú. Cuando me meto intencionalmente. Sí que al principio decía, venga, dos veces, pero a lo mejor me meto alguna más, pero cuando yo quiero, no porque me ha saltado un correo electrónico. Además, el correo electrónico no tiene que ser de inmediato, ¿no? Como un WhatsApp o un... Bueno, que tampoco claro. WhatsApp. Si alguien quiere algo urgente, que me llame, ¿no? Pero es así. Entonces yo sí que igual lo miro intencionalmente las veces que me proponga. Y bueno, aquí tengo yo un hándicap que es el correo institucional del cole, que es horroroso, horroroso. Pero bueno, porque puedes tener al día más de 100 y pico correos, casi todos es... O sea, me puedo tirar 20 minutos seleccionando para eliminar. Y eso es, a mí me lleva porque, claro, tampoco tenemos una herramienta como Gmail que te la categorice, ¿no? Porque tenemos las herramientas de Educa Madrid. Pero bueno, esa era mi pequeña pullita hoy. Pero sí, para mí es muy importante el tener esos filtros y esas etiquetas, ¿no? De los correos electrónicos para categorizarlos. Intentar, aunque en los últimos meses, últimas semanas, se me ha ido de madre esto del inbox cero, porque claro, al no estar aplicando nada, pues yo, pero correos he seguido recibiendo. Y lo tengo, ahora mismo tengo mis correos de Gmail un poco petados. Pero sí, lo quiero limpiar. Porque la paz que te da mental el ver tu inbox sí. a cero y bueno, un típico error que cometemos y que yo también lo hago sí. es abrir un correo y decir, ay, claro, no, este lo tengo que contestar o este, bueno, cuando me meta lo veré otra vez. Error. Es tocar el correo solo una vez. Yo cuando abro el correo intento tocarlo. Sí. Y hacer lo que tenga que hacer en ese momento. Si tengo que contestarlo, lo contesto. Que para eso estoy dedicando tiempo al correo electrónico. Si tengo que archivarlo, lo archivo. Y si tengo que hacer algo más adelante, lo que hago es crearme una tarea con ese correo. Decir, mira, tengo que contestar, pero a lo mejor tengo antes que leer no sé qué o investigar no sé cuánto. Bueno, pues lo archivo y me pongo un recordatorio, una tarea. Pues hacer, no sé qué, investigar sobre tal tema y contestar. Vale, pues ya está archivado y ya fuera del inbox. Pero eso de dejarlo en la bandeja de entrada para decir, ay, voy a revisar para abajo a ver qué emails tenía, lo hacemos todos, casi prácticamente todos. Yo también, cuando se me va de madre lo hago, pero es un error, la verdad. El correo es para lo que es y no es para almacenar tareas. O sea que...
Exacto. Y sí, esa es muy buena.
Eso es. ¿Y qué más? Pues nada más. Las notificaciones, fuera notificaciones en el móvil. También cuando estoy trabajando en el Chromebook, no tengo abierta la pestaña con Gmail. No. Porque de repente, pum, este correo, este otro. Claro. No. Fuera. Solo lo abro cuando quiero. Cuando quiero ir a trabajar solo con los correos. Y ya está. Como igual que has dicho tú. Y bueno, aquí es que nos tiraríamos hablando, ¿verdad?
Sí.
Vamos ahora con una aplicación que necesitamos tener y es el en este caso es el Drive, ¿no? Para almacenar toda nuestra todo sí. Para almacenar todo y el Drive se puede convertir ahí en un bueno en un batiburrillo de cosas impresionantes que también tendemos al tener tanto almacenamiento, por ejemplo en las cuentas educativas, aunque ahora nos han cortado un poquito, pero ya ves tú, 100 teras para una organización, depende de la que sea, pero para mi cole nos sobra. Tiendes al Diógenes digital totalmente. Entonces, bueno, sí. También el tener un poco organizado el Drive. Dedicamos un episodio, no sé, fue hace tiempo, ¿verdad? En el que hablamos de algunos consejos de cómo tener las carpetas organizadas y tal. Pero bueno,
así es.
El caso es tenerlo todo en sus carpetitas por categoría, pues si es la clase o si es, en mi caso, la dirección o si son cosas personales o si son programaciones. Yo lo tengo por cursos, en el caso del colegio. Y muy importante, yo creo que es nombrar los archivos correctamente. Porque es mucho más eficaz hacer una búsqueda en el Drive, hacer una búsqueda una vez que lo tienes bien interiorizado, la nomenclatura que uses, ¿no? Es mucho más eficaz eso que ir navegando por carpetas. E ir, venga, a ver, ay, esto de la memoria estaba del año pasado, a ver, 2020-21, archivos, archivos no sé qué, memoria y no sé cuánto. Pues tardas casi menos poniendo el nombre que le hayas dado y es que te sale, la verdad es que funciona fenomenal. Y eso sí que es productivo, ¿eh? Buscar en el Drive es muy productivo, claro. Siempre y cuando tu documento o tu PDF se llame 5730EF3. Entonces ahí sí que no encuentras nada. Aunque sí que busca dentro del texto, ¿eh? Que también me he dado cuenta.
Sí.
Pero bueno, un poquito de organización y de nombrar adecuadamente los archivos.
Me encanta, David, este tip que nos has dado. Estoy completamente de acuerdo que más efectivo que organizar todo bien en carpeta todavía es nombrar bien, porque la búsqueda es tan rápida que te lleva directamente a lo que necesitas. Yo en mi Drive del cole me organizo además por espacios de trabajo, de manera que tú te compones ahí todos esos archivos, hojas de cálculo, documentos, todo lo que necesites. Te lo haces en eso, en espacio de trabajo, que lógicamente a lo mejor cada uno está organizado en su carpeta, en la carpeta de origen, pero yo, por ejemplo, esto creo que también lo he comentado en alguna ocasión, que digo, pues tutorías o evaluación. Y ya te digo, o sea, pueden estar en distintas ubicaciones, que con esto también se puede jugar con los accesos directos, pero por ejemplo, pues no sé, alguna hoja de cálculo compartida, pum, pues la tengo ahí en ese espacio de trabajo. Mi propia hoja de cálculo mía, con la que yo utilizo, ahí está. No sé, documentos con información sobre, pues todo eso está ahí reunido en el mismo espacio, de tal manera que no tengo ni, en este caso, ni que hacer las búsquedas, digamos, por en la fase en la que esté yo en ese momento. Tengo ahí todo en la pantalla, todo lo que necesito, y creo que esto también puede servir muy bien. Pero vamos, me encantan las búsquedas, además que están mejorando mucho también los filtros, cómo funcionan, lo que nos has comentado también antes de la ubicación en la que están. Y yo tengo una tarea, David, ahora que estamos terminando curso estos próximos días, que se llama Minimalismo en Drive, y es, bueno, pues
qué bueno.
Sí que voy a dedicarle unos minutos a ese síndrome de Diógenes que intento no tener, pero siempre hay algún archivo, una carpeta. Oye, ver si realmente, yo creo que esto, David, así funciona. Si en un tiempo no has tenido que utilizar ciertos archivos por fuera, esto como en el armario, si en una temporada no has utilizado esto, una temporada completa, pues seguramente, no sé, te sobra. Así que quiero hacer ese minimalismo, quiero simplificar. Me funcionan muy bien los emojis, los colores, para tenerlo todo ahí rápidamente también ubicado. Y bueno, y que es momento para mí ahora de cerrar curso, de colocarlo todo bien en una nueva carpeta que sea, que esté en archivo. Tengo una carpeta, David, que se llama archivo, y dentro de archivo, pues pon los diferentes cursos académicos. Pero aún así, creo que hay mucho de lo que nos podemos deshacer.
Sí, totalmente. Yo quiero hacer lo mismo, quiero dedicar un día entero o dos, porque el Drive es tela, a hacer eso, el Drive, y me encanta la idea de minimalismo y de eso, como los armarios, como a lo Marie Kondo, ¿no? De darle un abracito a lo que sea, un besito y hasta luego, ¿no? En este caso, virtual. Decimos, muchas gracias por los servicios, ¡pum!, a la papelera. Y sí que lo quiero hacer, y otro día a organizar todo el correo también. Vamos a quitar todo de inbox y archivados, porque están en archivados, que está fenomenal, pero quiero ver y quiero eliminar cosas. Ya sé que mucha gente dice que no pasa nada, pues que es mejor tenerlo archivado por si acaso, no sé qué, pero ya el por si acaso ya me empieza a mí a no gustar. Entonces sí que voy a dedicar tiempo y a las notas también, a limpiar, porque cuando tenemos un entorno más despejado y más limpio, también nos ayuda mucho a nuestra organización, a tener la mente más despejada.
Exacto, eso es. Pues David, te voy a comentar también sobre dos herramientas de comunicación que nos ayudan o nos dificultan la productividad. Te voy a contar, mira, por una parte, Google Meet, como ahora mismo estamos conectados a través de Google Meet. Yo te estaba comentando antes de empezar a grabar que de vez en cuando, justo antes de empezar a grabar, había recibido un correo de alguien que quería un poco mis servicios, podríamos decir. Tenía una duda con Google Sites y quería mantener una videollamada para resolverle una duda. Bueno, pues en este caso, Meet para mí es lo más... que se entienda lo que voy a decir, ¿vale? Antiproductivo. Porque te puede llevar a que el tiempo precisamente se alargue muchísimo. Y a lo mejor esto, que yo es una tarea que no tenía ni contemplada, de repente me conecte aquí y no sepa de dónde viene el error, o se resuelva, no lo sabemos. Pero que esté yo dedicando ese tiempo, digamos, no sé, para mí es como mantener una conversación con alguien. Soy muy anti-meet, a no ser que sea para lo que estamos haciendo ahora, que es grabar. Esto es una tarea que yo tengo en mi calendario. Es productiva para mí, sé que es lo que quiero y lo que tengo que hacer. Pero cuando son cosas así de alguien tiene una duda y, claro, como es tan fácil de cualquier dispositivo, oye, me conecto y a ver si me puedes ayudar, no. Por correo electrónico, yo tengo mis tiempos, porque eso es otra, tienes que coincidir que si es de España, vale, si es de otro país, pues a lo mejor las horas y tienes que buscar un hueco en tu agenda. No, yo todo por correo electrónico, es lo que ofrezco. Si te apaña bien, intentar hacerlo lo mejor posible, además, fíjate. Totalmente. Pero si no, pues lo siento. No, sí, por correo electrónico, por nada, o sea que Meet, antiproductivo.
Hay que también el saber usar cada herramienta para lo que es, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces yo he estado mandando WhatsApp para acá, de vuelta, responde, no sé qué, y le digo, ¿hablamos mejor? Porque muchas veces... Sí. Y nos llamamos por teléfono. Pero bueno, no es lo mismo llamada por teléfono que el Meet. Claro. Y el Meet yo creo que deberíamos tomarlo y tener las mismas reglas de cualquier tipo de reunión, ¿no?
Sí.
Yo creo que el Meet, bueno, sí, claro que ha cumplido y cumple su función, ¿no? De poder charlar y de tomarse un café virtual y hablar de nuestras cosas, como hemos hecho muchas veces, ¿no? Antes de grabar los episodios, ¿verdad?
Claro.
Pero sí que es cierto que hay que ver cómo hacer... Si tenemos una reunión, hacerla productiva. Que bueno, que recuerdo que hicimos un episodio sobre reuniones productivas.
Yo creo totalmente, que fue el número 18.
El 18, sí. Exacto.
De hecho, esta semana estuve un poco rescatando en Tribu de Profes la esencia de esas reuniones. ¿Verdad? Porque como estamos estos días de reuniones productivas, dije, voy a sacar ese episodio, que ya digo, de la primera temporada. Y creo, ahora pensándolo, David, estaba ahí en segundo plano pensando y digo, a ver, no sé si a lo mejor me he expresado bien. Meet lo veo una herramienta genial, como tú dices, depende para el uso. Si es para comentar algo que necesitamos en vivo y en directo, es lo mejor, ¿no? O una llamada o un Meet, ¿no? Si tenemos algo que compartir y verlo. Pero en cuanto a algo que no esté, que se pueda ir un poco de, digamos que no esté atado, que no esté bien planificado, es que te lo decía.
Yo te
por
entiendo,
eso, porque
te entiendo perfectamente.
Sí, sí. Porque... todo lo que se pueda resolver con un correo,
sí,
que no se resuelva con Meet. Sí. Ahora, si no se puede resolver con un correo, Meet es lo mejor.
Sí, sí, sí. No, hombre, ya sabemos las maravillas de Meet y yo te entiendo perfectamente porque sé exactamente en el contexto que lo dices, con el correo que has compartido conmigo, bueno, que has compartido, que sí, me has contado, y sé por dónde vas y exactamente eso, pues no vamos a conectarnos ni con cualquiera, ni a cualquier momento del día, ni nada así. Yo te entiendo perfectamente. Yo creo que los que nos están escuchando también.
Sí, sí, sí. Y luego también tenemos Google Chat,
sí,
que, bueno... está genial, es una herramienta de mensajería instantánea que, mira, yo por ejemplo, a ver, sabes, David, que tenemos un grupo de innovadores certificados de Google, el ESP18, ahí estamos todos, sí, y de vez en cuando hay alguna pregunta de alguien y demás. Y precisamente esta misma semana pasada estuve hablando con Fran Calmaestra, sí, que, bueno, pues estuvimos comentando algunos detalles. Me sirve, me gusta... no es que requiera una contestación inminente, pero ahí está. Y oye, pues es un contacto con colegas, ¿no? Y con compañeros de trabajo que en este caso me sirve. Me sirve por eso, porque cuando se puede se contesta. Es muy cómodo desde cualquier dispositivo. Y ya te digo, o sea, es que para muchas cosas... podríamos decir, bueno, pues nos conectamos por Meet y lo resolvemos, pues no, porque muchas veces es una pérdida de tiempo el ponernos. Yo, mira, David, lo decía el otro día en la reunión, estábamos en mi cole y decían, oye, ¿habéis escuchado el podcast de José David? Que era precisamente de las reuniones. Hay que ser puntuales, no tenemos que estar empezando a hablar de otros temas, no, directamente nos focalizamos. Pues precisamente eso es la productividad, de cuando estamos con nosotros mismos, pero cuando estamos con los demás, también tenemos que ser responsables y conscientes del tiempo de los demás.
Sí, eso es.
O sea, que cuando estamos en una reunión, todo el mundo está dedicado a esa reunión. Y estar hablando de un tema, en este caso, pues de, imagínate, de algo que es un cotilleo de una familia en una reunión de evaluación, es atentar contra el tiempo de los demás asistentes de la reunión.
Y el tiempo para mí es lo más importante que hay. O sea, totalmente. Si alguien te dedica un tiempo, o tú estás dedicando un tiempo a otra persona, es como que no lo valoramos. Y el tiempo es lo único que no se recupera. Entonces, hay que valorar, yo creo, el tiempo, pues lo que es. Minuto que se va, minuto que no vuelve. Mira, esto es muy trascendente, pero es así. Es así.
Sí, sí, sí. Y hablando de tiempo, David, estoy viendo que es el episodio más largo de toda la temporada. Sí, no se me está y tenemos viendo. Aquí aún en el guión una serie de puntos que dan de sí perfectamente otro episodio más.
Sí, sí. No sé si lo comentemos rápido o qué hacemos.
Pues si quieres, nombramos. Venga, nombramos. Vale, nombramos y... Porque resulta que el próximo episodio será el último ya de la temporada. Sí. Ya con ese nos despediremos, será un episodio especial. Y ya que estamos aquí en materia, aunque pues más adelante en otra temporada podamos o no adelantar o profundizar, pero mira, hemos identificado algunas funcionalidades dentro de estas herramientas que os hemos comentado que a nosotros nos dan mucha productividad, que son la redacción inteligente, que además esto está extendido tanto en documentos de Google, en Gmail también y en cada vez más. Creo que también estaba en comentarios, dentro de los documentos, etcétera.
Es impresionante.
Sí.
Te hace ser mucho más productivo.
Muchísimo. Vamos, con la tecla Tab, pum, automáticamente se te rellena. Luego, las plantillas de Gmail. Yo esto lo utilizo porque tengo algunos correos ya prediseñados y directamente cuando alguien me hace ese tipo de pregunta, pum, ahí que va ese correo. Es muy rápido, con un solo clic lo tienes. Luego tenemos también el escribir por voz, que es muy cómodo. Si se te da bien ir narrando lo que tú quieres escribir, pues es activar el micro, darle permisos al navegador y ahí que te está escribiendo, transcribiendo lo que tú estás diciendo.
Muy buena también.
Tenemos el corrector ortográfico también, que tú puedes estar escribiendo lo más rápido que puedas y luego te detecta cualquier tipo, bueno, corrector ortográfico, sintáctico, te detecta ahí las concordancias, todo, y luego con un solo clic estás modificando entre las opciones que te proponen. Digo alguna más, David, y te dejo con el resto. Como veis, todas estas darían de sí.
Sí.
Muchísimo.
Y muchas más que nos dejaremos en el tintero. Porque
y muchas más, claro que sí. Los chips inteligentes dentro de documentos que también están ya en hojas de cálculo, en presentaciones y, bueno, puedes etiquetar o nombrar a personas, puedes tener ya plantillas directamente en documentos, o sea, plantillas Smart Canvas, ¿no?, que se crean con eso que necesitas, fechas... otros documentos también que puedes nombrar. Hemos puesto, por ejemplo, un vídeo, pues simplemente con la URL y la tecla Tab, ¡pum! Ya tienes ahí ese hipervínculo que se ha creado y está genial. Luego, ya hemos dicho antes, en Gmail hay muchas funciones, la de programar, enviar más tarde, los filtros que os hemos comentado también que clasifican automáticamente correo, hojas de cálculo para mí, todo el tema de las automatizaciones, las fórmulas o funciones que podemos crear con ellas. Esto, vincular también unas hojas de cálculo con otras, sacar información o traerte a una hoja de cálculo datos de otras hojas de cálculo, de otros lugares, de otros servicios. Bueno, esto daría de sí ya miles de episodios.
No, es que de cada
atajo
cosa
de teclado.
No podemos enrollar de cada una de las cosas. Bueno, atajo de teclado, ahí me toca a mí. Es que me encanta, bueno.
La fibra, vamos, es que hay un episodio entero para que David nos cuente sus atajos de teclado.
Sí, no, muy importante porque no es lo mismo ir escribiendo o yendo al ratón para cuando te sabes atajos de teclado o gestos, incluso gestos de trackpad, por ejemplo, en el Chromebook, que me parecen súper productivos. Muchos atajos, José David, muchos gestos del Chromebook lo echo de menos cuando voy a otro ordenador como el Mac, bueno, y como el Windows ya, olvídate. Vamos, no voy contra Windows ni nada, pero quiero decir que me acostumbro a algunos gestos y luego me los echo de menos, ¿no? Del Chromebook, pero vamos, los atajos de teclado total. Y ya, para, yo creo que lo hemos mencionado antes, pero una de las maravillas de las herramientas de Google es la genial sincronización entre dispositivos, ¿no? Aquí sí. Es que yo no he visto herramientas que funcionen así, ¿no? De esa manera para a la hora de trabajar colaborativamente. O sea, ahora lo vemos normalizado, ¿no? Pero el escribir en un documento y ver los cambios a tiempo sí. real, porque no hay... Sí, sí, sí. No hay demora, ¿no? Pues a mí me parece impresionante. Que lo que digo, estamos acostumbrados, pero vamos, es muy, muy, muy potente. Y, sí. y bueno, por ejemplo, se me ocurre otra cosa, la funcionalidad que tenemos aquí en documentos de tener la videollamada directamente ahí con un cuadrito chiquitito al lado del documento e ir trabajando sobre sí. ese documento, está fenomenal también. Sí. Lo has comentado tú antes, ¿no? Ahora la escritura por Markdown en documentos de Google, que con no tienes que levantar los dedos del teclado para darle formato al texto, ¿no? No sé. Y se nos pueden ocurrir muchísimas cosas más, y que soy consciente de que nos dejamos muchas cosas que nos ayudan a ser más eficaces y productivos con estas herramientas. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un palo aquí, por lo sí, menos sí, de hablar. Sí. No sé si lo ha quedado claro, pero de hablar sí.
Y fíjate que para ser un episodio de productividad, el más largo de todos. O sea, podríamos pensar que es un poco paradójico, ¿no? Sí. Decir, venga, productividad, un episodio conciso y demás. No, pero bueno, entended que lo que estamos haciendo es daros los máximos consejos posibles de cómo utilizamos las herramientas para que también vosotros luego podáis optimizar vuestros flujos de trabajo.
Y lo bueno y productivo que tienen los podcasts es que lo puedes pausar en cualquier momento y reanudarlo en otro.
Total.
Ya llegamos a la respuesta de nuestro G-Quiz, y la pregunta era: ¿qué tipos de podcast vas a poder crear en nuestro curso de verano? En nuestro curso que se llama Crea tu Podcast.
Las opciones eran, bueno, vamos a decirlas sí. todas, un podcast escolar, podcast sobre reflexiones educativas, vas a poder crear un podcast de entrevistas, un podcast sobre herramientas digitales, un podcast de actualidad educativa y la estrella de la corona, que el podcast sobre el abejaruco africano. David, ¿qué tipos de podcast van a poder crear los oyentes y las oyentes si se apuntan a nuestro curso de verano?
Pues, hombre, el del abejaruco es un fuerte exponente y candidato, pero vamos a poder crear cualquier tipo de podcast. Todos estos que hemos dicho y lo que queramos, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de eso, de crear tu podcast y de lo que quieras, ¿no? A ver, estamos en educación, pues puedes crear un podcast de educación, pero si te apetece del abejaruco o de la cotorra silvestre, pues de lo que quieras. Porque una vez que tengas tu tema, tu pasión, pues ya puedes crear cualquier tipo de podcast.
Así que ya sabes, si tú también quieres crear tu propio podcast, entra en cursos.jose-david.com, os dejamos el enlace en las notas del episodio, y matricúlate en nuestro curso que iniciamos el campus el día 1 de julio. Entra en la web y tendrás un descuento que esperamos que llegues a tiempo.
Bueno, pues hasta aquí el cortito episodio de hoy.
Madre mía.
O sea, David, pero bueno, no pasa nada. A mí personalmente me gusta escuchar ese sí. tipo de episodios, pero bueno, ya nos lo dirán los oyentes. Y bueno, esperamos que por lo menos hayáis sacado algo que sea útil, o alguna idea que no teníais, o pues que vosotros sois cinturón negro en productividad y nos podéis hacer llegar vuestros consejos o cómo utilizáis las herramientas de Google para ser más productivos.
Claro que sí. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que nosotros nos lo hemos pasado pese al calor, que estamos sí. pasando muy bien aquí juntos. Bueno, juntos, a 400 kilómetros de distancia, pero gracias a Google Meet y a toda la tecnología de Google nos sentimos muy cerca. Puedes seguirnos en Twitter y en Instagram como @google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com.
También puedes seguir a nuestros usuarios personales, nuestras cuentas personales de las redes sociales. A José David le podéis encontrar como @serendipium y a mí como @davidsantos-a.
Nos volvemos a escuchar dentro de 2 lunes.
Eso, en el último episodio de la temporada. Último, recordad. Último. que tengas una feliz semana
y que Google te acompañe.